José Carlos Bermejo está al frente de un maravilloso centro, centro que hay en Tres Cantos, en Madrid, de los Camilos, bueno, pues dedicado a muchas cosas y una de ellas es acompañar a los que están en su última hora. Una preciosidad de sitio donde se acompaña muy bien a la gente que está, bueno, ya digo, viviendo sus últimos días. José Carlos Bermejo, gracias por estar con nosotros.
Un saludo muy cariñoso, Fernando. Gracias por invitarme.
José Carlos, tú has sido muy crítico con esta ley de eutanasia que ha aprobado el Congreso de los Diputados y has comentado que es un brindis al individualismo. Me ha llamado la atención ese tipo de crítica. ¿Por qué dices eso, José Carlos?
Sí, estoy muy preocupado, Fernando, porque además se hace en un momento en el que podíamos pensar que el individualismo estaba en la cuneta, ¿no? Porque estábamos más preocupados unos por otros, por cuidarnos, por proteger la vida. Tenemos todavía las sirenas encendidas, atención, atención, que se pueden morir los frágiles por la pandemia. Y en este preciso momento, sin debate social, aprobar esta ley me parece una falta de respeto al sentido común y a lo que debe haber en torno a una ley de esta envergadura en la que para algunos les va la vida, que tiene que haber debate, discusión, progresión, oportunidad, posibilidades de comprender lo que hay detrás, no solamente una palabra. Es un mundo muy complejo que debe deliberarse en medio de la argumentación filosófica, no solamente en medio de un oportunismo político al que estamos asistiendo, a mi juicio, en estos días.
Tú tienes una gran experiencia de acompañar, de cuidar a los que se están marchando y a sus familiares. ¿Qué es lo que más necesita?
La demanda universal de las personas cuando se encuentran sufriendo mucho y en particular cuando se encuentran en el final de esta vida es: no quiero sufrir aquel sufrimiento que sea evitable. Pero lo demandan los enfermos, lo demandan los familiares, lo demandamos todos. Aquel sufrimiento que sea evitable, me gustaría evitarlo. Confundir esta demanda con un derecho a que el Estado garantice un marco en el que el deseo de morir de unos pocos, porque no pueden con su vida, se convierta en un derecho. Confundir esto, la transición entre deseo y derecho, es un salto al vacío que va a generar un resquebrajamiento de una sociedad que está más interpelada a humanizar cuidando, no a humanizar dignificando el proceso de vivir y también el proceso de morir, paliando y cuidando. Hoy hemos escuchado expresiones penosas de boca del ministro Illa y de María Luisa Carcedo utilizando el verbo humanizar para definir este momento, como si promover este marco legal fuese posible también verlo como una oportunidad de humanización. Me parece que es un insulto también a las palabras, sinceramente. No solo hablar con este tono, pero me siento herido también, Fernando, en este momento, porque es la hora de la persuasión legítima, ¿no? Yo creo que la política consiste también en eso, en buscar argumentos, presentarlos en el ágora, y justificar y que los ciudadanos y por lo tanto también nuestros políticos puedan con los argumentos ponderar qué argumento pesa más a la búsqueda de la protección de la dignidad del ser humano, en la que se apoyan todos los derechos en el mundo, ¿no? La dignidad. No se muere solo dignamente cuando se decide cuándo, ¿no? Esta es una falacia que algunos abanderan como si la muerte digna fuese exclusivamente solo aquella que se produjese cuando el individuo decide cuándo se tiene que producir.
¿No te gusta la expresión muerte digna vinculada a la eutanasia?
Bueno, es digno del ser humano morirse. Es imposible sacar la muerte de la dignidad humana. Lo que no me gusta es describir exclusivamente como muerte digna aquella que sea el resultado de una solicitud propia o de otro, si lo hemos previsto en un documento de voluntades anticipadas, y procurada por un tercero, ¿no? Y esta tergiversación de los fines de la medicina, que siempre han estado entregados y centrados en prevenir, en cuidar, en acompañar, en aliviar, en paliar, en rehabilitar, y nunca en proporcionar la muerte como un servicio más en la cartera de servicios, como se preverá, considerándose además, como prevé el texto de la ley, ¿sí?, que los fallecidos por esto deben ser descritos como muertos por muerte natural. Es decir, es una de tantísimas contradicciones.
José Carlos, decías antes, lo que piden los que están acabando su vida es no sufrir. ¿Qué se puede hacer? Porque tú tienes una larga experiencia, estáis trabajando en esta cuestión. ¿Qué se puede hacer para atender esa petición, que es una petición absolutamente legítima? Oye, es que yo no quiero sufrir y no quiero ver sufrir a los míos.
Bueno, la segunda expresión de tu pregunta tiene una naturaleza un poquito diferente.
Sí, es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Sí.
Si uno no quiere sufrir, no quiere ver sufrir, en alguna ocasión, con mucho respeto, habría que decir, pues no mire usted o tómese algo para aliviar, ¿verdad? Ya. Pero si una persona que está invadida por un sufrimiento intenso, que no puede con él, o dice yo no quiero sufrir, le tenemos en primer lugar que escuchar, que analizar su contexto y ver por qué está sufriendo de esa manera. Y nuestra respuesta me parece que tiene muchos verbos por conjugar. Además de escuchar, vamos a cuidar, vamos a acompañar, vamos a paliar. Si es necesario y tú lo quieres, si es buena praxis, vamos a practicar la sedación paliativa para que estés dormido en este proceso o en este momento en el que no puedes con esto o tienes síntomas que no se consiguen controlar de otra manera, ¿no? Los famosos síntomas refractarios. Por lo tanto, me parece que lo que hay que decir a alguien que no quiere sufrir en principio es cuéntame qué te pasa y cómo estás. Ya. Y vamos a buscar juntos lo que podemos hacer para que efectivamente no sufras de esta manera y la sociedad y los individuos te arbitraremos todas las respuestas posibles para intentar satisfacer al máximo ese reclamo de no quiero sufrir. Es el título de un libro que yo escribí hace unos meses sobre esto, ¿no? Ahí nos encontramos todos. No queremos sufrir. Es legítimo expresarlo y que podría ser el gran lema para humanizar, ¿no? Aliviar el sufrimiento, porque no queremos sufrir si es evitable.
Tú, además de conocer bien esta situación, también trabajas en la cuestión del duelo, ¿no? Y has avisado, ojo con el duelo de la eutanasia. ¿Por qué subrayas esta cuestión?
Porque no está estudiado, tampoco en los países en los que ya se practica, donde más bien se nos alerta, atención, que un marco legal sobre la eutanasia favorable genera una seducción de la muerte, atrae a los débiles, a los tristes, a los mal cuidados, a los pobres, atrae al vecino del que la practique y está triste, atrae a quien está deprimido, atrae, tiene un poder seductor, ¿no? También es como un mensaje diciendo, atención, quien esté sufriendo, si quiere se ponga en la fila y se retire de la vida. Ya. Y por otro lado, hay una parte que no sabemos cómo evolucionará el dolor por la pérdida de un ser querido que morirá porque un médico le habrá ayudado a morir. No podemos estudiar esto porque no tenemos histórico, tampoco lo tenemos en los países donde esto ha sido legalizado anteriormente. Pero puede ser, cabe esperar, que sea un elemento que aumente la complicación del duelo. Es decir, una cosa es ver morir a un ser querido y otra cosa es evocar a un ser querido que se murió porque el médico le ayudó para que se muriera porque él quiso morirse.
Hablando de duelos, José Carlos, cómo llevamos el duelo por el COVID. Son seguramente más de 70.000, casi 80.000 muertes, en un país, en un periodo de tiempo relativamente breve. ¿Hemos hecho el duelo? ¿Estamos haciendo el duelo? ¿Qué puede ayudarnos a hacer ese duelo?
Tenemos muchas pérdidas. El duelo es un proceso de adaptación al dolor que produce una pérdida y estamos teniendo muchas, no solo numéricamente de personas que fallecen, sino también tenemos pérdidas porque, bueno, muchos han perdido la salud, muchos han perdido el trabajo, muchos estamos perdiendo mucha capacidad de despliegue de la libertad, pero en concreto para los que han perdido a un ser querido, hemos perdido seres queridos, pues el duelo se ha visto digitalizado, privado de ritos sociales, de esa expresión humanizadora del consuelo, que es la presencia, el acompañamiento, el abrazo, el rito, la palabra, la narración, el homenaje, ¿no?, en los tanatorios. Esto lo hemos perdido. Entonces estamos en un momento que espero sea de transición para recuperar los aspectos positivos del acompañamiento en el duelo y superemos esta digitalización que tiene sus prestaciones para acompañar en el duelo, pero que puede ser también un elemento que aumente la complicación al proceso de elaboración del dolor por la pérdida.
José Carlos Bermejo, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE, un hombre que no habla de teoría, un hombre que a pocos metros de su despacho tiene a gente que se está marchando, que se está muriendo y que sabe de esto pues mucho porque acompaña en esos últimos minutos. Gracias, José Carlos.
Gracias, Fernando. Un abrazo.